Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 15 de junio de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Beto, gusto en saludarte a ti y a todo el equipo. Aquí estamos en una jornada en la que el grupo de la muerte entró en acción en la Eurocopa de Naciones. Hasta el momento Francia le está ganando a Alemania 1-0 en Múnich con un autogol conseguido por Mats Hummels en una gran jugada previa que hace Paul Pogba. Es una jugada colectiva buenísima que te habla de lo que tiene Francia con un gran arsenal ofensivo. Portugal más temprano le ganó a Hungría, le costó trabajo a los portugueses anotar el primero, que llegó al minuto 84, pero una vez que llegó el primero, vinieron en cascada los otros dos. Estadio lleno en la Puskás Arena, ¿hace cuánto no se veía algo semejante?
Exactamente, victoria portuguesa, contundente goleada de Portugal, 3-0. Había surgido una polémica con Cristiano Ronaldo por haber retirado unas botellas de un refresco de cola muy conocido.
El más famoso.
E invitar, Ciro, habrás visto la imagen, claro, a los periodistas a tomar agua y no consumir refresco, lo que seguramente causará una gran polémica para el patrocinador y esta conocida compañía refresquera.
Pues sí, más que nada porque el patrocinador paga un dineral,
claro,
por ser además un socio de la competencia de la UEFA, ¿no? Y esta mala publicidad le acarreó un impacto que inclusive se pudo medir en la bolsa de valores. Pero bueno, en fin, yo comparto la visión de Cristiano en cuanto a la conveniencia para la salud de lo que él termina destacando. Y bueno, después él anotó dos goles, con lo cual se convirtió en el primer jugador en disputar 5 Eurocopas distintas y marcar en cada una de ellas.
Sí, porque el alto nivel de azúcar o el gas carbónico, todo eso, pues sí, desde el punto de vista de la salud, de acuerdo, pero también está, como bien apuntas, la parte de patrocinio, que es muy delicada, y vamos a ver en qué termina esa historia. John, buenas tardes. No lo escuchamos, ¿verdad?
No.
No se escucha a John.
Y su tiempo de golf está corriendo en este momento.
Exacto.
Su tiempo de golf corre en este
momento. El tiempo se va.
Pero yo me encargo, así tenga que meter un cambio de juego brutal, de que tenga su ratito de golf.
Bueno,
hay mexicanos participando en Torrey Pines. Es un torneo de los majors. Y mira, ya se manifestó ahí el trote.
Sí, sí, adelante.
Aquí estoy, estaba diciendo que lo que pasa es que la producción me quitó como Cristiano. Estoy a las afueras de Torrey Pines, listo para la cobertura del US Open. Como dice, sí, habrá 4 mexicanos. Y perdón, pero voy a tener que agandallar. Uno de ellos es Carlos Ortiz, el tapatío, y esto comentó para ESPN Radio Fórmula.
Híjole, qué mala onda.
Sí, no entró.
Qué mala
onda,
¿eh?
Pues, no es ningún tipo de boicot.
Hay que meterlo.
No hay.
No por el Atlante. Pero eso,
el audio no está en mis manos. A ver, querido Arthur, querido Abel, a ver si lo pueden meter, por favor. ¿Lo tienen listo?
A ver. ¿Cómo estás? Espero que todo bien. Ahí por ahí nos veremos la siguiente semana. Y pues emocionado, ¿no? La verdad que mi golf ha estado bastante bien, me siento cada vez más sólido, entonces la verdad que estoy contento de cómo llego, que llego en forma al US Open, y aparte que el campo que vamos a jugar me encanta, es uno de mis campos favoritos de todo el año. Y bueno, y algo que también lo hace muy especial es que mi hermano también va a participar, y pues algo padre para mí y para mi familia, ¿no? Creo que es una semana que la voy a disfrutar mucho, igual que mi familia, y la verdad que, como te digo, muy emocionado de que esta semana llegue, porque es una de mis semanas favoritas. Te mando un abrazo, John, y nos vemos por allá en semana.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, y antes del corte, John, escuchábamos a Carlos Ortiz.
Sí, Beto, es una semana muy especial para el golf mexicano. El hecho de que tengamos cuatro jugando un Major, un US Open, no solamente Carlos y Abraham Anser, calificó Álvaro, su hermano, Mario Carmona, son estos jugadores que van produciendo lo que se está haciendo en el golf mexicano. Aparte, son 10 latinoamericanos, estaremos en la transmisión desde el jueves a las 2 de la tarde de México en ESPN 2 con Matías Anselmo y Hernán Rey. Es un campo que a mí pues me trae muchos recuerdos. Pude participar en un mundial de golf aquí a los 16 años. Lo he jugado muchas veces. Aquí Tiger ganó con lo que les decía ayer, rotura de ligamento y fractura de tibia, que es increíble cómo ganó ese US Open. Entonces, seguramente Saúl El Canelo Álvarez, que vive aquí en San Diego, se dará una vuelta. Sigo ando viendo a ver si Aaron Rodgers va a estar por acá y a ver si nos suelta la sopa.
Muy bien, muy bien. Pues, qué mejor momento. Este es un Major que tendrá, ya lo dice ESPN, y representación mexicana, qué mejor. Estás en el sitio correcto. Como también ayer lo estabas viendo a los Clippers, ya nos tendrás que contar más adelante, ¿no?
Sí. Perfecto. Sí, fabuloso. Nos escapamos a ver a los Clippers ayer al Staples Center. Y también un dato que les quería dar, hasta el viernes darán la lista de Copa Oro prelista la gente con CACAF, donde está Funes Mori y está Chicharito. Pero a mí me dicen que Chicharito no va a la Copa Oro. A ver si no acaban, porque el partido del 30 en Nashville, Tennessee, pues ya dijo, espérame, no me puedes mandar nomás a los Olímpicos, y servir el Tata y algunos refuerzos. A ver si no pasa que al Chicharito lo mandan a Nashville a jugar ese partido.
Y mande taquilla.
Para ayudarles con la taquilla. Lo mandan allá.
Se está cortando la voz de John. Vamos a saludar con muchísimo gusto en la línea telefónica Manuel Negrete. Hoy se cumplen 35 años de aquel histórico, extraordinario gol en el Campeonato Mundial de México 86. Manolo, te saludamos, Ciro Procuna, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Beto, Heriberto, John, mucho gusto. Claro, gracias. Muy bien, muy bien. Sí, recordando, hace 35 años nada más, ese gol del Mundial.
¿Y cómo anda tu estado de ánimo, Manolo, 35 años después de esa obra de arte?
Bien, no, muy contento porque la gente sigue recordándolo, porque lo que digan, la FIFA abrió unas llaves para hacer los 32 mejores goles de los mundiales y lo ganó un mexicano, que para mí es mucho orgullo, y lo gané, o sea, lo ganó, lo pidió la gente, lo votó la gente, y estoy muy orgulloso de ser mexicano, de haberlo anotado. Y lo comparto con toda la gente del Mundial 86, con mis compañeros, por supuesto, y con todos los mexicanos.
Media tijera sensacional en la cancha del Estadio Azteca, en pleno campeonato del mundo. Manolo, antes de seguir platicando sobre este tema, quisiera preguntarte cuál es tu opinión sobre la llegada de Funes Mori a la selección mexicana.
Mira, a mí no me gusta, la verdad. O sea, me gustaría que fuera un mexicano, porque a pesar de que ya es naturalizado, nunca he estado de acuerdo desde que jugaba fútbol, porque creo que hay muchos jugadores mexicanos que hoy están mejor. Hay que recordar que no pasa por un buen momento, a pesar de ser muy buen centro delantero, eso no le quita lo bueno, pero yo confío y prefiero un jugador mexicano nacido en México que un naturalizado. Pero bueno, finalmente la federación decide, el entrenador también. Y bueno, pues que le vaya muy bien, porque creo que México tiene que hacer un buen papel, y si hoy ya tiene la posibilidad, pues ya lo dirá la ley mexicana.
Yo pienso exactamente igual que tú, Manolo. ¿Te sabría igual un gol de Funes Mori en un mundial con la camiseta de la selección mexicana que si lo anotara un jugador nacido en México?
No, por supuesto que no. O sea, yo prefiero que lo anote un medio, hasta un defensa central, pero o sea, si lo anota Funes Mori, por supuesto que es un resultado bueno para México, pero no es lo mismo realmente. Los que jugamos fútbol y los que sentimos ese nacionalismo, pues no es igual.
Ciro, adelante.
Manolo, gusto en saludarte. Ciro Procuna de este lado, con mucho gusto. Ya regresaremos al tema de tu gol de hace 35 años, aprovechando el tema que abre Beto. Me gustaría preguntarte, independientemente del pasaporte, en lo puramente futbolístico, ¿qué otros delanteros mexicanos te parecen mejores que Rogelio Funes Mori?
Mira, el Chicharito creo que ha despertado.
Bueno.
Y yo creo que merece una oportunidad Jiménez, a pesar de su lesión, podría estar. Está Henry Martin, que ha demostrado capacidad. Está el Chucky, a pesar de no ser un centro delantero nato, puede estar en el centro. Y hoy debo de reconocer que Funes Mori no está pasando por un buen momento también. Su equipo y él en lo personal, pues no fue campeón goleador. Creo que hizo mejor papel Ormeño, que fue el que anotó más goles en la temporada. Yo creo que merecerían, en este caso, ahora Ormeño ya está en la selección peruana, y creo que en este caso, y creo que hay jugadores que podrían estar mucho mejor. Pero bueno, repito, la federación, el entrenador y los mismos jugadores son los que tienen que aceptar.
John, adelante.
Sí. Sí, ¿cómo estás? Perdón, ando con problemas aquí con el celular. Yo te quería preguntar, ¿qué hubiera pasado en ese vestidor de 1986 si les llevan un argentino naturalizado al Mundial con la selección mexicana? ¿Cómo crees que hubiera recibido en esas épocas la noticia el grupo?
Mira, yo siento que eran, sé que son de tiempos diferentes, pero yo siento que no lo hubiéramos aceptado. Había jugadores como Tomás Boy, como Javier Aguirre, el mismo Hugo Sánchez, que por supuesto que se hubieran dicho o se hubieran manifestado. Había esa capacidad para poder decir no a los extranjeros naturalizados, aunque había jugadores muy buenos, en este caso Caviño, ¿no?, que demostraba una capacidad y una calidad muy buena. Y no se pudo ni naturalizar ni jugar, por supuesto, con ninguna selección. Entonces, creo que en ese caso, creo que había jugadores con mucha capacidad o peso para decir no al naturalizado.
Y Caviño era el triple de bueno que Funes Mori, por cierto. Ahora bien, Manolo, ¿cómo era el ambiente en el grupo de la selección mexicana en el Campeonato Mundial de México 86?
Difícil, o sea, no era tan fácil. Jugadores con mucha capacidad y, por supuesto, con una jerarquía muy grande, pero también eran jugadores que tenían que trabajar, o sea, debe reconocer, en el caso de Tomás, de Javier Aguirre, del mismo Hugo, de Quirarte, son jugadores que tenían jerarquía, pero se les exigía lo mismo. Entonces, en ese sentido, creo que era una selección muy completa, no había jugadores que se achicaran y que en un momento dado pues no funcionaran por la falta de capacidad o la falta de liderazgo. Había más liderazgo.
Manolo, quisiera regresar a aquel gol. La ejecución es plástica, es perfecta, es fantástica. ¿Cuánto tiempo llevabas preparándola? ¿Qué tanto lo habías intentado en un partido oficial?
Mira, lo que pasa es que yo entrenaba mucho esas jugadas las entrenaba yo en el tenis balón, entonces creo que trabajé mucho, desde niño me gustaba tirarme y aventarme en el pavimento, entonces esa jugada ya la tenía muy hecha, entonces se presentó el momento adecuado, era como un entrenamiento para mí, porque eso lo pensé siempre. Y fue el momento adecuado, y siempre sencillamente se presentó, pero yo desde niño practicaba, inclusive con Hugo Sánchez, practicaba mucho Flores, el mismo Tuca, que no se les aventaba él, pero con Hugo Sánchez sí practicaba mucho. Terminando el entrenamiento siempre estábamos a ver quién anotaba más chilenas o tijeras.
¿Y habías anotado un gol semejante o estuviste cerca de conseguirlo antes de lo que pasó hace 35 años?
Sí, anoté uno contra Puebla. Uh-huh. Exactamente una chilena, o sea, todo para atrás, que para
de
mí
espaldas.
Fue mucho mejor de espaldas, Pero bueno, el Mundial es el Mundial, ya lo dijo bien Maradona, se lo decía a Messi en un gol que anotó. Y no, la verdad que fue muy bonito el Mundial.
Claro. Oye, Manolo, ¿y hace cuánto no te tiras una media tijera?
Oye, hice hace 2 años que estaba yo en la política. Dije, no me voy a aventar. Hicimos una recreación del gol y no, la verdad que ya no es lo
mismo. Fuiste al quiropráctico. Directamente.
No, oye, una semana de masaje.
¿Cómo vas a celebrar? ¿Cómo vas a celebrar los 35 años, Manolo, de este golazo?
No, mira, estar tranquilo, estar recordando con la familia, estar con los amigos, y debo de reconocer hoy, por ejemplo, en las redes sociales, mucha gente dice, no, que no fue el mejor, que fue Maradona. Le digo, yo no hice esa convocatoria, la hizo la FIFA, votó la gente de fútbol del mundo, inclusive los argentinos decían, no, es que estuvo el mejor el de Maradona, o muchos mexicanos, el de Borghetti, que el de Cuauhtémoc, son sensacionales goles. O sea, el que diga la gente es el mejor. Para mí ha habido muchos muy bonitos, pero la gente votó a este, ni modo. O sea,
correcto.
Ya, por supuesto que el de Jarez es muy bonito, es un golazo, el de Cuauhtémoc. Ha habido sensacionales goles.
Ha habido sensacionales.
Pero la gente finalmente es la que decide. Entonces,
claro, Manolo, muchísimas. Claro. Gracias, Manolo, por tomar la llamada.
Con mucho gusto, Beto.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Vamos a escuchar a Rogelio Funes Mori, que será llamado a la selección mexicana de fútbol.
No soy mexicano, nada más.
¿Feliz?
¿Tú sentís de ser mexicano? Sí, sí, muy feliz, porque bueno, este país me ha dado todo, a mí, a mi familia, la verdad que estoy muy contento y nada, muy contento.
La gente esperaba, Roger, aquí en México, que consiguiera la naturalización.
¿Cómo?
La gente ya esperaba que consiguiera la naturalización para poder estar con la selección.
Yo creo que sí, pero bueno, estoy muy contento. Saludos, buenas noches.
Gracias. Un poco a la carrera, John, la declaración de Rogelio Funes Mori, que será convocado a la selección nacional.
Sí, lo último que sé es que el viernes CONCACAF daría a conocer la prelista donde está Rogelio Funes Mori. Desde el viernes pasado lo confirmamos en el programa, que ya estaba todo el trámite, es decir, movieron todo y consiguieron sus papeles. Y la sorpresa fue que este Javier Chicharito Hernández, pregunté y me dieron a entender como si Funes Mori se quede en la definitiva y Chicharito no. No sé si lo hicieron como por dos razones, para desviar un poco la atención y decir que la selección no hay nadie vetado. Y lo que les dije al inicio, la posibilidad de mandarlo a lo que sería la Copa, bueno, no la Copa, el partido que van a jugar ahí medio mezclado entre el Olímpico y algunos mayores a fin de mes, el 30 en Nashville, Tennessee contra Panamá, ¿no? Pero está raro, pero eso es lo que me están diciendo, ¿no?
Correcto, entonces hasta el viernes saldrá la lista oficial.
El viernes, Beto.
Correcto, y ahí aparecerá Funes Mori y no se sabe si aparecerá Ciro, Javier Hernández.
No, sí aparece Chicharito porque es prelista. Lo que no sé es si queda en la final definitiva, de que la tienen que dar 28, 29 del mes.
Correcto.
Sí, este es una especie de trámite, y hablando de trámites, de lo que tenía que pasar. Lo más complicado de esa parte de documentación ya ocurrió, que era que recibiera la carta de naturalización. De hecho, todo eso se entorpeció por el tema de la pandemia. Ya que la tiene, entonces quedan por ahí algunos otros elementos que sacar adelante, como lo será el trámite del pasaporte, que entiendo que con la carta de naturalización será algo muy sencillo, y también algún papeleo pendiente con la FIFA para que su inminente convocatoria a la selección sea un hecho. Yo no comparto el punto de vista que virtió Manuel Negrete en el bloque anterior. Yo considero que Irving Lozano ha jugado como eje de ataque, pero porque no ha quedado de otra. Su posición en la que más rinde, en la que mejor se ve, cargado a las bandas. Entonces, pierdes a un jugador en su mejor posición porque no tienes a alguien a quien poner por el centro. Exacto, sí, pegado a las bandas, es donde mejor juega Irving Lozano. No creo que Henry Martín sea mejor que Rogelio Funes Mori. Tampoco creo que Javier Hernández sea mejor en lo puramente futbolístico, más allá de pasaportes, ¿no? Entonces, y subrayo lo mismo que llevo diciendo, no te estás casando con nadie, no es una, no estás grabándolo en piedra. Si la rompe y funciona, seguirá siendo convocado. Si no te resuelve, pues con la pena y vamos con el que haya hecho un mejor papel, si es que lo hubo. Entonces, creo que esa tiene que ser la política, más allá de nacionalidades, de pasaportes y de lugares en los que nació.
Sí, está clarísimo. Neto, nomás decir, lo de Raúl Jiménez provoca hoy el llamado de Funes Mori.
Y Raúl no está todavía, o sea, ojalá vuelva a ser el de antes.
No, no,
mira, si
y no sabe,
antes,
y no sabe, titular. Y no saben si va a estar también, es la realidad.
Por eso, si vuelve a estar como en su mejor momento, como en el tiempo que ha estado en Wolverhampton, estoy seguro que va a ser el titular, y ahí sí lo prefiero por encima de Funes Mori, me parece mejor, más completo, etcétera. Pero bueno, la realidad hoy es que Raúl lleva todo el año 2021 sin jugar. Esa es la realidad.
Yo sigo pensando que es una solución engañosa, y también pienso, con respecto a lo que dice Ciro, que ha habido ocasiones en las cuales se mantiene obstinadamente a naturalizados que no han marcado diferencia. Si acaso uno de 15 ha llegado a marcar diferencia. Entonces, históricamente, la prueba está en que la balanza no se carga por completo hacia las grandes victorias y las grandes hazañas con la presencia de naturalizados, y en cambio se pone un poco menos claro el panorama de lo que es realmente el fútbol mexicano. Vamos a escuchar a Guillermo Ochoa, el portero de la selección nacional.
Bueno, creo que sin duda va a ser algo fantástico, ¿no? Unos Juegos Olímpicos, eso que ilusiona. Me ha tocado vivir a lo largo de mi carrera torneos con equipos internacionales, me ha tocado vivir mundiales, y por supuesto me ha tocado estar ya en unos Juegos Olímpicos sin haber jugado, y eso me genera más ilusión ahora, ¿no? El poder estar, pero participando, jugando, y poder ganarnos una medalla, que es lo que, bueno, el país quiere. Y sin duda yo sé que Jimmy Lozano, junto con su cuerpo técnico y los jugadores que lleguen, pues compartiremos este objetivo, y pues por supuesto que ilusiona, porque hay un grupo excelente de futbolistas, excelente como personas, y hay un equipo que puede competir para ganar algo. No se trata de comparar, ¿no? Sería muy injusto comparar unos Juegos Olímpicos con un Mundial, porque obviamente en uno juegas con algunos jugadores de categoría distinta, ¿no? Yo creo que no habría ni que compararlos, simplemente disfrutarlos y aprovecharlos. Creo que va más por ahí, porque si nos ponemos a comparar, como tratamos de comparar todas las cosas, pues no vamos a llegar a buenos términos. Y acá lo importante es que jalemos todos para el mismo camino, jalemos parejo, y que se tenga un apoyo incondicional, y que las cosas, pues bueno, se nos pongan de buena manera, para que el grupo tenga todo para solamente llegar a jugar y pensar en fútbol, y que lo demás, lo extra, que las complicaciones del país donde está haciendo el torneo, pues no nos afecte, ¿no?
Las palabras de Guillermo Ochoa, el portero de la selección mexicana, y saludamos con mucho gusto a León Lecanda. León, qué gusto saludarte. ¿Cómo está conformándose la lista del equipo mexicano?
Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, y un saludo a todos en ESPN Radio Fórmula, ya muy adelantada, aunque todavía tiene 15 días más para pensarlo bien el técnico nacional Jaime Lozano en este tricolor sub-24 que buscará una medalla olímpica. El podio es el gran objetivo. Beto, lo que está claro es que en la portería son Guillermo Ochoa y Luis Ángel Malagón los elegidos. Quedará Sebastián Jurado como el arquero reserva. Es decir, se entrega una lista de 18 jugadores que acudirán a Tokio, y otros cuatro que quedan en la lista de reserva en caso de haber lesionados. Solamente podría tomar Jaime Lozano, uno de esos cuatro futbolistas, si es que un elemento de la lista original de 18 se pierde por lesión todo el torneo. Por otra parte, los jugadores que son mayores de 25 años como refuerzos, y lo hemos reportado ya desde hace varios días, son, además de Ochoa, Luis Romo de Cruz Azul y Henry Martín de las Águilas del América, tratando de apuntalar con un volante mixto la media cancha y también con un atacante esa falta de gol y el bajo nivel que ha mostrado José Juan Macías en los últimos meses. En la defensa, Beto, hay ciertas dudas, muy pocas, pero ya prácticamente delineado todo el equipo con Johan Vázquez, Gerardo Arteaga, Jorge Sánchez, César Montes, Jesús Alberto Angulo, Eric Aguirre. Por ahí la posibilidad siempre que se pueda integrar Kevin Álvarez o bien Víctor Guzmán, alguno de los dos. En la media cancha, Luis Romo, ya lo habíamos mencionado, José Joaquín Esquivel, Charly Rodríguez, Sebastián Córdoba, Alan Cervantes, Roberto Alvarado y Jesús Ricardo Angulo. Esas podrían ser las posibilidades. Desde luego ahí queda siempre la gran interrogante de si Selección Nacional va a poder liberar el préstamo de Diego Lainez para esta selección, el jugador del Betis. Pero en el caso de que no, pues bueno, esta sería la media cancha, y en el ataque está un poquito más claro con Alexis Vega, Eduardo Aguirre y Henry Martín.
¿Es posible entonces, León, que no sea convocado JJ Macías?
Es lo más probable en este momento, Beto. Sí, no ha sido una solución ni para el equipo nacional, no viene de un buen semestre en Chivas, y lo que me dicen a mí es que Alexis Vega le entrega más profundidad al ataque, porque puede jugar como segundo nueve, puede jugar por cualquiera de los dos costados, puede jugar incluso como punta, y que por ahí la alternativa de traer a un refuerzo en el ataque como Henry Martín es justamente por la baja de juego de Macías, y por lo tanto sería Eduardo Aguirre el tercer delantero, el mudo, el jugador de Santos Laguna.
Sí.
Hola, Milión, te mando un abrazo. Ayer comenté en el programa que me enteré que Leo Fernández no va al Toluca, no regresa a Toluca, va a Tijuana, y me dicen que dentro de todo este trueque, José Ignacio Rivero, que es de Tijuana, que lo prestaron a Cruz Azul,
sí, acabaría campeón con Cruz Azul,
y que acabaría en ti, es decir, Leo Fernández va a Tijuana y Rivero pasa de Cruz Azul a Tigres. ¿Has escuchado algo?
Sí, justo te iba a decir, mira, John, esa carambola, ¿no?, esa movida tres bandas, tiene mucho que ver con la imposibilidad que tiene Cruz Azul para ejercer la opción de compra de Ignacio Rivero. Estaba fijada en 4,5 millones de dólares y vence el 30 de junio próximo. Pero yo lo que sé por una muy buena fuente que consulté el día de ayer es que la negociación está muy fría. Cruz Azul ofreció en un principio dinero en efectivo más Misael Domínguez a Xolos de Tijuana, pero sé que la postura de Jorge Alberto Hank fue: no, no nos interesa este jugador, queremos el pago en efectivo por completo. Y que por otro lado, sabía que, lo mismo Tijuana, que tiene un jugador...
León, perdón interrumpirte, vamos a ir al corte y volvemos para que concluyas tu información.
Seguro que sí.
Gracias, León, volveremos. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, León Lecanda concluye la información que nos estaba dando antes del corte comercial. León.
Nos ganó la pausa comercial, Beto. Mira, no, yo decía en relación al comentario de John que en efecto, y que el problema para Cruz Azul fue ese. Cuando Jorge Alberto Hart le dice: no nos interesa Misael Domínguez más dinero, nos interesa el pago completo, porque el uruguayo viene de un gran torneo, tiene un cartel excelente como moneda de cambio, como por ejemplo llevar a un jugador de la talla de Leo Fernández a Tijuana, y por otra parte, en todo caso, desde el torneo pasado, Robert Siboldi, que conocía perfectamente las características de Nacho Rivero, porque él era el técnico de Cruz Azul cuando llegó el volante charrúa a la máquina, le dijo a Jorge Alberto: oye, pues si no te lo quiere comprar Cruz Azul, pues no, trata de no venderlo en ningún lado, yo me lo quedo, ¿no? Es un jugador que me sirve mucho. Sin embargo, todo apunta a que la decisión final será esa, ¿no? Una triangulación en donde Cruz Azul
lo quiere el Piojo. Lo quiere el Piojo y Tigres tiene billete, ¿no?
Y te aseguro que Reynoso también lo quiere. O sea, te juega tres posiciones al menos, si no es que más, a muy buen nivel. Y quedó demostrado en este torneo.
Siempre como reserva de lateral izquierdo, lateral derecho, como volante por cualquiera de los dos costados, como escudo. Sí. Es un jugador polifacético.
León, muchas gracias por la información.
A ustedes, muchas gracias, buenas tardes.
Vamos a retomar la información de León y escuchar a continuación al atacante, al delantero centro, Henry Martí.
Para mí renovar con América hasta el 2024 es muy importante porque significa la confianza que te da el club, el respaldo, y creo que es algo que todo jugador necesita. Y con ello también vienen muchas responsabilidades, renovación de metas, retos, objetivos y todas las cosas que uno puede prometer y hacer dentro de la cancha, viene todo junto.
Voy a pedir a Karen Tuca. Y aquí estábamos en la comunicación con la cabina y con la producción, y vamos a escuchar, después de la renovación de Henry Martín, a pesar de que hay un asunto ahí un poco desagradable, legal, que tendrá que resolver Henry Martín.
Pero es su hermano, ¿no?
Es el hermano, pero acusan a Martín, según todo lo que yo he leído de cómo estuvo aquella fiesta y aquella noche, de encubrimiento del hermano. Entonces sí, efectivamente es el hermano, pero Henry encubrió aparentemente, y eso lo tendrá que resolver la autoridad. Por lo pronto, renueva con el América un buen centro delantero mexicano como es Henry Martín para el próximo torneo, y vamos a escuchar a Karen Peña, que entrevistó a Ricardo el Tuca Ferretti, las palabras del Tuca Ferretti, que continúa su larguísima, su dilatada trayectoria y brillante trayectoria en el fútbol mexicano.
Profesor, usted tiene un amplio recorrido en el fútbol mexicano, más de 28 años de carrera. ¿Le puede aportar usted mucho en lo personal a Juárez? Pero Juárez, ¿qué le pudiera aportar a la carrera de Ricardo Tuca Ferretti?
Uno no se preocupa por uno, no se preocupa por la institución, por el beneficio de los jugadores. La institución es lo más importante, el equipo es lo más importante. Todos los integrantes de una institución y de un equipo tenemos que estar mentalizados para poder poner todo lo que está a nuestra parte, todo el potencial a beneficio de ambas. Entonces, ya no me preocupa qué es lo que me puede beneficiar. Es al contrario, qué es lo que yo puedo, a través de lo que se menciona, beneficiar a la institución, beneficiar al equipo.
¿Qué cualidades vio en Rafa Puente para decidir incorporarlo a su cuerpo técnico en esta era con Juárez?
Ahí le faltó uno, que fue Hugo Hernández. Hugo Hernández fue durante mucho tiempo, y él tiene inclusive más años de entrenador que él. Este fue mi gran apoyo, que me sostenía mucho. Estoy infinitamente agradecido a Hugo por todo el apoyo de los años que me dio. Ahora con Rafa yo siento lo mismo, es una persona con una gran capacidad, un gran ser humano, y naturalmente ya ha sido entrenador de equipos de primera división. Inclusive, le voy a ser sincero, no pensé que me pudiera aceptar la invitación, porque generalmente ya cuando uno es número uno, pues ir de auxiliar es un poco más complicado, pero Rafa, con su gran humildad, ¿entiende? Y esto es lo que Rafa me llama mucho la atención. Tengo también a Diego, que hace parte junto con Memo, tengo a Pablo, Netflix, que también este es el grupo que nosotros nos estamos encargando más en lo deportivo, y yo me siento muy, muy contento con el grupo que se está, bueno, que armé para eso.
Evaluar la carrera de Ricardo Tuca Ferretti desde afuera, ¿cómo le evaluarías? Y bueno, pues también, ¿qué metas le faltaría a Ricardo Ferretti por cumplir en su carrera como técnico?
Yo he sido un tipo afortunado de tener excelentes directivas, excelentes jugadores, excelente cuerpo técnico, que me han apoyado, y a través de todo esto he sacado buenos resultados. No soy centenario, como siempre digo, para caer bien a todos. También soy un ser humano común, cualquiera, con defectos y virtudes, pero pienso que mis virtudes son más que mis defectos. Entonces, yo creo que esto es lo que a mí me ha dejado, ¿entiendes? Y pues siempre voy a estar agradecido con toda la gente que me...
años más pudiéramos disfrutar de Ricardo Ferretti dirigiendo en el fútbol mexicano.
No lo sé, mija, no lo sé. Yo llevo, de repente cuando las cosas no salen, cuando pierde uno partido y este, el otro, uno dice, ya no quiero y este todo. Pero luego yo en casa descanso y al día siguiente ya quiero correr a la cancha, quiero esto. Yo te puedo mencionar que el día que yo no tenga esta sensación de ganas de querer ir a trabajar al 100 siempre, ahí sí yo me voy a hacer a un lado. Mientras yo cada día que despierte quiera estar y quiera enseñar, quiera todo lo que tiene que hacer un entrenador, yo ahí voy a buscar estar si me dan la oportunidad.
Las palabras de Tuca Ferretti, con un cuerpo técnico de lujo, pero vamos a ver si el plantel le permite continuar con su brillante carrera ahora allá en la frontera. Y en la Euro ya platicaba Ciro de la victoria portuguesa con la presencia de Ronaldo y el autogol de Hummels, que sigue marcando la diferencia cuando está a punto de terminar el duelo entre Francia y Alemania.
Sí, yo solamente quería decirte que le han hablado dos goles a la selección de Francia por centímetros en fuera de juego. Uno a Karim Benzema, que yo sé que es tu futbolista favorito, que acaba de ser relevado por Corentin Tolisso, y también le anularon otro a Kylian Mbappé. Juegazo de Paul Pogba, está por terminar el juego, pero Francia solamente le gana por uno a Alemania. Están ya llegando al minuto 90 casi.
Efectivamente, minuto 89. Y en este partido del grupo F de la Euro, el equipo de Alemania está cayendo ante Francia, como apuntaba Ciro al principio, con el gol marcado por Hummels en propia puerta. Y por otra parte, John, la NBA y esta experiencia que tuviste el día de ayer.
Sí, ayer estuvimos en Staples Center. Yo crecí parte de mi vida en San Diego, California. A mí me tocó ver a los Clippers cuando eran de San Diego, cuando jugaba Bill Walton, Norm Nixon en la arena de San Diego. Ayer necesitaban ganar en casa para igualar la serie con el Utah Jazz, que es el número uno en la conferencia del oeste, y ganaron 118-104. Cuentan con Kawhi Leonard, que fue campeón con los Raptors, Paul George, y me estaban diciendo que a partir de hoy martes se abrían ya al 100% los eventos públicos, los espectáculos. Ayer todavía... Es increíble cómo la NBA mezcla cartoncillos de aficionados con fans. Entonces en la televisión pareciera que está lleno, pero está lleno de cartoncillos y no necesariamente público. Entonces aquí mismo en el US Open estamos esperando a ver si la apertura se va a dar. Es decir, ya está a nada Estados Unidos de volver al 100 en todo. Lo vimos en Atlanta el sábado con 70,000 aficionados viendo el México Honduras, ¿no? Pero siempre he dicho que la NBA es el deporte en vivo más espectacular que uno puede ver.
Ya lo creo, el deporte ráfaga, como lo bautizó el famoso locutor zacatecano Nacho Hernández. Héctor Tello está en Monterrey, acaba de terminar la conferencia de Tigres. Tobán está ya en las prácticas con el equipo felino y vamos a escuchar justamente el sonido de Tobán cuando fue presentado y también lo que le dijo su compatriota Gignac. El equipo de Tigres está haciendo su pretemporada en playa y vamos a escuchar lo que dicen los franceses.
Muchas gracias a todos. Voy a probar de hablar español. Es difícil para mí, pero voy a probar. Yo sé lo más importante es de saber que la Liga Mexicano es muy muy duro. Voy a dar el máximo de mío para ayudar el equipo y el club para ser el más alto posible en la liga. Lo más importante para mí es trabajar como lo hago en Francia y hacer las mismas cosas aquí en los Tigres. yo no conozco bien la liga, entonces tengo un tiempo para aprender, para ver cómo se pasa, pero voy a dar el máximo para ayudar al club. Cuando hablo con Gignac fue muy fácil y muy rápido, porque yo sabía cuál fue la vida de Gignac aquí en Monterrey, que él toma mucha presión con el fútbol mexicano, con la afición, que la institución de los Tigres es muy grande. Y bueno, yo fue muy muy fácil para mí de decir al club y a Gignac que yo quería venir.
Y resulta, Héctor, que se lesionó el francés Tobán. Tigres está en el Caribe haciendo su pretemporada. ¿Qué hay sobre esta noticia, Héctor? Gusto en saludarte.
Hola, Beto. Buenas tardes. Saludos entonces para todos. Sí, lamentablemente para Tobán no pudo iniciar con el pie derecho, al menos no sano, porque pues se dobló el tobillo de la pierna derecha el día de ayer por la tarde. Y esto ocasionó que el día de hoy pues no iniciara actividades con el equipo felino. Según la información que nos llega hasta acá, hasta Monterrey, no es de consideración, no es algo que impida continuar con el trabajo de playa que hace Tigres ya desde hace 6 días en la Riviera Maya, y esperan que pues en corto plazo pueda integrarse de nuevo al trabajo. No lo estaba haciendo todo al parejo, entendiblemente por el poco tiempo que tenía de haberse integrado, pero si en una jugada en cancha pues hace un mal movimiento, se dobla el tobillo el día de ayer y fue rápidamente atendido por el cuerpo médico, le colocaron hielo y el día de hoy, por precaución, es lo que nos comentan, no hace actividad con el equipo.
Fíjate, Héctor, que decía Rodrigo Fáez, colega nuestro de ESPN, que viene tocado, que ha estado lesionado de los tobillos anteriormente, Tobán, el francés.
Sí, es la información que también leíamos un poco, Beto, pero los partidos que jugó en el último año, de 38 partidos posibles, jugó 36, jugó casi el 85% de los minutos con su equipo, así es que pues es extraño, ¿no? Ese dato que claro, surge desde Europa y que lo menciona bien Rodrigo, pero preocupa, en cuestión de estadísticas, el
sí podría preocuparse.
Bueno, digo yo que si lo está diciendo, habrá que investigar si es cierto que en Francia estaban muy preocupados de sus tobillos, ¿no? Que por eso decidió venir a México, ¿no?
Pues hombre, habrá que hablar con Rodrigo Fáez más a fondo sobre este tema. Héctor seguramente estará pendiente. Y Tigres está en la playa, en un trabajo de playa también que ha sido criticado bajo el mando de Miguel Herrera como nuevo técnico de Tigres, Héctor.
Sí, estará hasta el día 20, Beto, allá en Riviera Maya, para después estar una semana, un poquito más de una semana aquí en Monterrey y viajar hacia territorio tejano para disputar partidos ante Chivas, el primero en San Antonio, después en McAllen, Texas, después contra el América en San Antonio y contra el Austin FC, que estará también enfrentando al equipo de Miguel Herrera en la ciudad de Austin.
Correcto, Héctor, muchas gracias por la información.
Gracias, buenas tardes para todos.
Buenas tardes, Federico Viñas le cierra la puerta al MLS, Nicolás Ibáñez, Avilés Hurtado y Mascorro. Héctor Mascorro han reportado con el equipo del Pachuca, Santiago Ormeño ya entrenó con el equipo de Perú, Ignacio Ambriz todavía está en la lista de posibles técnicos de la selección de Costa Rica, el Atlético de Madrid confirmó cambios directivos para el conjunto del Atlético de San Luis, Argentina empataba con Chile ayer en su debut en la Copa América, Paraguay vino de atrás para derrotar a Bolivia 3-1, ha habido hasta el momento 19 casos de COVID-19 en la Copa América de fútbol, que se está desarrollando también, Ciro, en medio de una fuerte polémica.
Sí, por supuesto, eso te dice todo de la organización que ha tenido la Copa América, todo al cuarto para las 12, y ahora se refleja en este factor que ya mencionas. Ayer claramente superior Paraguay a la selección de Bolivia. Desde luego que de la selección de Argentina, pues hay que ver la cantidad de fallas que tuvieron al momento de definir. Porque siempre me dicen, no, ¿cómo le fue a Messi? Bueno, Messi anotó un golazo. De acuerdo, le había tocado muy poco antes de que cayera ese gol de tiro libre, que es genial. Y después pone otros dos pases para gol y tiene otra jugada de riesgo. Pero, ¿qué me dicen de lo que hicieron los delanteros de este partido? O sea, Lautaro, muy lejos de su mejor versión. Nico González falló 3 con sello de gol. Argentina debió ganar este partido contra la selección nacional de Chile. Y del tema de Tobán, me extraña escuchar esta versión. Pude transmitir la última campaña de la Liga Francesa y justamente uno de los equipos más comunes que me tocó transmitir fue justamente el Olympique de Marsella. Y no encontré algún reporte al respecto. Habrá que estar muy pendientes de la condición médica de Florian Thauvin, que si por algún jugador metía las manos constantemente Jorge Sampaoli para que continuara, era justamente por él. Al final no fue posible, pero en lo dicho, estaremos muy pendientes.
Hay que por ver supuesto de dónde surge la información de nuestro compañero, ¿no?
Claro, antes de escuchar nuevamente a Ciro con el resultado final de Francia y Alemania, Wimbledon va a poder llenar la cancha central para las finales, esta cancha preciosa que tenemos el gusto de conocer, podrá estar llena la cancha, o sea, las tribunas del estadio, la cancha central de Wimbledon, el pasto natural sagrado allá en Inglaterra para las finales del torneo de Wimbledon. Y en las grandes ligas se va a castigar con 10 juegos a aquellos peloteros que usen sustancias extrañas en las pelotas, que ha sido también un tema interesante y polémico. Y el Paris Saint-Germain no va a ceder a Mbappé, a Neymar y a Marquinhos tampoco para participar en los Juegos Olímpicos. Y el equipo de Francia, Ciro, a final de cuentas acaba de terminar el partido y ha ganado 1-0 Alemania.
Y son 3 puntos muy importantes. No es fácil ver a Alemania. Sí, no es fácil ver a Alemania tener un mal torneo, lo tuvo en el Mundial, pero 2 de manera consecutiva. Francia es el campeón del mundo, en el segundo tiempo se dedicó a defender la victoria y a ser peligroso en contragolpe. Bien pudieron hacer 2 o 3 al final. 3 puntos para el equipo de Didier Deschamps.
Gracias, Ciro, gracias, John. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Igualmente.